Se lo decíamos hace unos instantes, este espacio vamos a comenzar hablándoles de la Semana del Cine Vasco. Inicia hoy su 37ª edición, una semana organizada, Charo Doclis, por la Fundación Vital.
Sí, en este caso, esta edición es una de las más alavesas, o a mí me parece, vamos. Desde hoy, como decías, hasta el sábado a las 6:30 de la tarde en Vital Fundación Culturonea podremos ver las mejores películas vascas de 2020, entre las que destacan Aquelarre, Anne o Baby.
Bueno, pues escuchábamos también hace unos días en rueda de prensa a Chus Ruano, director de la Semana de Cine Vasco. Hablábamos por teléfono. Chus, ¿cómo estás? Eguerdión. Bueno, pues ya está todo preparado.
Todo listo para dar el pistoletazo esta tarde.
No hay vuelta atrás, ya.
Nada, ya no, ya todo sigue. Bueno, todo sigue como habíamos planeado.
Y en estos momentos difíciles para el sector cultural, el público ha mostrado su fidelidad un año más con la Semana de Cine y no quedan entradas ni abonos, no queda nada.
Efectivamente, los abonos se agotaron en escasas horas y las entradas para cada sesión también han ido volando día a día.
Exhibís el trabajo de los hombres y mujeres de cine que se atrevieron a estrenar cuando muchas salas estaban cerradas y así demostraron que las historias no se apagan pese a que el proyector lo haga, ¿eh?
Efectivamente, hubo mucho parón en temas de rodajes o de postproducción y luego en la incertidumbre de saber si se podían estrenar por el cierre de salas. Una incertidumbre que quizás estamos todavía viviendo, pero bueno, con actividades como estas vemos que se puede programar y se pueden hacer cosas.
Uh-huh. ¿Y 2020 ha sido bueno para la producción alavesa?
Sí, ha sido especialmente buena, no diría, pero sí que ha sido muy prolífica. Yo creo que no digo es buena porque llevamos una trayectoria ya de unos cuantos años que los realizadores a la vez están haciendo trabajos muy, muy interesantes, ya sean de Paul Urquijo, antiguamente otros de Bojama Ojo Yo, o el tema cortometraje, que también es muy destacado aquí en Álava.
Uh-huh. Todos los realizadores de las películas seleccionadas, tanto de los largos como de los cortos, van a acudir durante toda esta semana a los coloquios que se han organizado tras el visionado de la película.
Eso es una cosa, es una esencia del festival desde hace 36 años y bueno, pues algo que agradece mucho el público en ese momento de pausa, de reflexión con los directores.
Y la gala de inauguración de la semana está protagonizada hoy por Aquelarre.
No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo.
Buscamos a Ana Ibarguren, María Ibarguren y Olaya Isas.
De las danzas más macabras son aquellas que se celebran en los bosques y solo ellos han celebrado los ritos del sábado.
Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción que tiene de malo.
Cántala.
Es de un naibes de Berorik.
Declaradas culpables de participación al Shabbat serán quemadas en la hoguera.
Es de un naibes de Berorik.
Arrisco andia kichasuan, andia guak biotzean. Arrisco andia kichasuan, andia guak biotzean.
Pablo Agüero, director de Aquelarre, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien.
Bueno, buenos días.
Aquelarre cuenta con 9 nominaciones a los Goya. Mejor actriz protagonista, mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección de fotografía, mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido, mejores efectos especiales. ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? ¿Agradecido?
Bueno, yo siento mucho el cine como un trabajo de creación colectiva y en cada película intento explotar al máximo cada área. Y nos había sucedido lo mismo con Eva No Duerme en Argentina, uh-huh, que tenía el máximo de nominaciones. Pero pienso que es un reconocimiento al trabajo de equipo y de cómo desde cada área cada uno asume esa responsabilidad de explorar, no solo limitarse a vestir un personaje o a iluminar una escena, sino hacer una experiencia única, una búsqueda única. Uh-huh. Y en el caso de películas de época, se trata de toda una interpretación de cómo vemos nosotros esa
época. Oye, Pablo, ¿por qué un tío, entre comillas, de Alau de Bariloche... Uh-huh. Se mete de lleno en una película como Aquelarre?
Es una historia muy universal, en realidad. Uh-huh. De hecho, la Casa de Brujas fue en todas las regiones de Europa, sí, y de América. Uh-huh. Es la historia de cómo nos educaron. Los inquisidores tenían como objetivo explícito educar al pueblo a través del terror. Y esa represión que hemos vivido, la hemos vivido como el euskera ha sido prohibido hasta en pleno siglo XX, en Argentina hemos tenido dictaduras en pleno siglo XX que también reproducían, incluso con el mismo discurso, los mismos métodos de hacer desaparecer los cuerpos, de torturar a la gente. Ha habido una continuidad hasta hace muy poco. Entonces la película interroga sobre cómo llegamos a crear esta sociedad en la que vivimos hoy en día.
Sí. Aquelarre es una historia ambientada a principios del siglo XVII, pero es atemporal. ¿Cómo te defiendes de un crimen que no cometiste y que no existe?
Exacto, eso es lo que me interesa, ¿no? La reconstitución de época en sí misma para mí no tiene un gran interés, en el sentido de que no lo sabemos realmente, no tenemos muchos elementos objetivos. Sabemos cómo se vestía la gente, las formas de las casas, pero cómo se expresaba el pueblo. No hay registros de lo que era el pueblo. De hecho, ni siquiera en las películas se trata a la gente del pueblo, se trata a clérigos o aristócratas. ¿Cómo es la gente? Entonces, quise hacer una película en que podamos sentir gente como la gente de hoy en día, muchachas que pueden irse de fiesta al bosque, y qué pasa si nos arrestan y nos acusan de un crimen que no cometemos, que no cometimos, del cual no conocemos nada. Y veo mucho en la actualidad, muchos casos, también me inspiré de muchas cosas que suceden y siguen sucediendo, que no es que recuerdan esa época, sino que son una continuidad del pensamiento de esa época, que persiste en los gobiernos, en los ámbitos jurídicos.
El filme está inspirado especialmente en el libro Tratado de la inconstancia de los malos ángeles y demonios del juez francés Pierre Lancre, que recorrió el País Vasco en 1709 condenando a decenas de mujeres a la hoguera por supuestos actos de brujería. Pero has leído mucho sobre brujería e incluso has trabajado con un historiador y has estado recorriendo los lugares clave donde se llevó la caza de brujas, ¿verdad?
Sí, trabajé con dos historiadores. Ese libro es uno de los más importantes que existen de la época. Trabajé con la mujer que lo tradujo desde el antiguo francés, y un especialista y otro gran especialista del tema, que es del País Vasco. Y él me llevó a recorrer los lugares donde realmente sucedió la historia, y se siente la memoria viva, en cierto sentido.
10 años trabajando en esta película, ¿no?
Sí,
wow.
Sí.
Mucho, ¡trabajo arduo!
Mucha investigación histórica, mucho ver de qué modo abordarlo. A veces por ahí la gente no se da cuenta que trabajar un guión no es solo escribir unas frases o unas situaciones divertidas, es saber cómo te sitúas respecto a la historia. Y eso a veces implica reescribir mucho también.
Bueno, pero esos 10 años lo compaginarías con algo más.
Sí, sí, filmé otras cosas. Que
claro, porque si no sería terrible, ¿no? 10 años como imbuido dentro, ¿no? De lo
sigue
que es la caza de brujas, de los aquelarres.
Sigue siendo terrible. No hay muchos proyectos que uno soporte.
Que dure tanto tiempo, ¿no?
Sí. Por cierto, hablando de aquelarre, estoy recordando aquelarre de Olea, de Pedro Olea, ¿sí? Con Silvia Moon y Patxi Bisquer como protagonistas. ¿Viste la película de Olea?
Yo soy de la escuela de ver todo. Hay gente que no quiere ver nada por miedo a la influencia. Sí, yo prefiero ver todo para saber en qué estoy reproduciendo, qué no. Una película que me parece que en sus elecciones, sobre todo políticas y en parte estéticas, me pareció muy interesante, a pesar de que se ha quedado muy en su época. Tiene algo que no termina de cerrar desde el punto de vista artístico, pero admiro mucho la actitud de este hombre que tuvo en su época. Pues, tiene un punto de vista bastante similar al de la mía.
Oye, Pablo, y te cuesta, en principio, ¿no? Empleas 10 años de tu vida en esta película. Sale la película, sale Aquelarre, y estás recogiendo nominaciones, premios, prácticamente por todos los sitios, ¿no? Donde te estás moviendo. Te decía Charo al comienzo, te decía, ¿cómo te sientes? Emocionado, agradecido, pero entiendo, con una satisfacción inmensa, independientemente de lo que pueda pasar, ¿no?
Sí.
De que te puedan premiar, ya no solamente nominar, ya la nominación en sí misma es un premio, ¿no? Pero entiendo que tienes que estar muy, pero que muy satisfecho, ¿no?
Es verdad que esta película, desde el comienzo, había ya sido seleccionada en el Festival de Cannes, que no tuvo lugar, en la quincena, luego fue la primera en competencia oficial, la única española de ficción en competencia oficial, y luego todos los premios, hemos tenido nominaciones en todos. Pero a mí lo que más me ha impresionado es la reacción, sobre todo la que me llega a mí a través de la prensa, pero toda clase de prensa, desde los blogs hasta los periódicos, muy politizada en el sentido positivo, en el sentido profundo, ¿no? De respecto al feminismo, de ver, no sé, el Twitter de una gran organización feminista vasca que retoma una frase y la usan como bandera para sus propias causas. ¿Cómo se habla?
Porque eran mujeres muy libres en aquella época.
Sí, es sobre las mujeres y sobre lo que es en general la represión y la libertad. Y a veces artículos tan específicos sobre la actualidad política española que alguien me los tenía que descifrar, porque yo mismo no entendía. Ese es mi sueño, que mi película deje de ser mía y sea de la gente que la use para sus propias luchas.
Amaya Aberasturi y Alex Brandenburg encabezan el reparto, pero para el casting creo que visteis a más de 800 candidatas y seleccionasteis a Amaya y a un grupo de chicas jóvenes que no tenían apenas experiencia, ¿no?
Sí, sí, vimos casi más de 900.
Más creo, de 900.
¿No? Y hemos llegado a hacer hasta 4 pruebas de cada una, individuales, grupales. Fue un trabajo de un año. Es que había que encontrar chicas perfectamente bilingües, y bueno, sobre todo que tengan
que
el potencial.
Que cantaran,
bailaran. Para eso las entrenamos durante meses. Sobre todo necesitábamos la frescura, el magnetismo.
Y había que buscar esa frescura, esa improvisación. ¿Y por eso utilizaste dos cámaras con las que rodaste a la vez?
Sí, también para romper con muchos clichés de las películas de época. Es gracioso porque en los comienzos del cine las cámaras eran pesadas, entonces se movían poco. Y no sé, supongo que es por eso que cuando filman una película de época la hacen con cámara fija, pero una película de época es de 3 siglos antes, no había cámaras, o sea que no eran ni fijas ni en movimiento. Salir de todos esos clichés, sí, y hacer una película más fresca, que tenga un color más contemporáneo.
Decíamos que es una película que se puede ver en el festival hoy. Hoy abre la Semana de Cine Vasco, pero esta película, gracias a las nominaciones, se ha vuelto a programar en las carteleras, en los cines de todo el estado. También habéis estrenado en el extranjero, creo también se puede ver en Netflix.
Netflix adquirió anticipadamente los derechos para el resto del mundo, pero nosotros conservamos los países productores, Francia, España, Argentina, para que se estrene en el cine, porque nos parecía importante, esos derechos nos los vendimos. Luego, cuando se estrenó en el cine, Netflix en marzo lo va a estrenar en el resto del mundo. Lo que se pierde es el sonido un poco, sobre todo para mí, en el streaming. Bueno, depende. El sonido envolvente, lo que es la mezcla de una sala de sonido para una aquelarre, se vive una experiencia muy, muy intensa. La imagen cualitativamente, si la pantalla es más pequeña...
Bueno, es que la sala de cine tiene una magia que no la tienes en casa.
En casa,
¿no?
por muy grande que sea la pantalla.
Que nos ha venido muy bien la televisión en casa a lo largo de los últimos meses, pero no se puede comparar ni muchísimo menos con una sala de cine, ¿no?
No, y la riqueza del sonido es realmente diametralmente opuesta.
Bueno, el sábado que viene creo que tendrá lugar la entrega de
los Goya. El día 6 de marzo, sí.
Una ceremonia de entrega de los premios de cine deslucida. Va a ser telemática. ¿Por qué si llevamos todo el año diciendo, tal y como se ha demostrado que la cultura es segura, se ha decidido borrar de un plumazo la ceremonia de los Goya?
Está pasando lo mismo en todos lados. En Francia están todos los cines cerrados. Yo ahora vengo de París y se ha dejado de lado la cultura, a pesar de que algo que se olvida no solo es una necesidad vital, sino es una industria también. En Francia es una de las industrias más importantes, pero siempre se la considera bajo la idea de que es un lujo, y nunca ha sido un lujo. Hasta los hombres de las cavernas tenían cultura y pintura. Siempre ha sido tan vital como
pero
comer.
Pero la cultura, ¿no?, es segura.
La humanidad.
Si y la además cultura es segura.
Sí. Pero está ese prejuicio de que puede ser algo superfluo.
Sí, la verdad es que es curioso. O sea, no se puede hablar de apoyar a la cultura cuando no se permiten ciertas cosas. Yo creo que, a ver, el riesgo y el miedo es libre, pero
es libre.
Es, efectivamente, pero lo que no se pueden es dejar de hacer este tipo de actividades que, como ha dicho Pablo, ayudan también al bienestar de cada persona.
Bueno, hablemos de futuro. Creo que, Pablo, estás trabajando en una novela de terror, he leído por ahí, y también en otra historia sobre Saint-Exupéry, el autor del Principito.
Yo tengo como una especie de vivero de ideas que voy desarrollando a veces en paralelo. Y bueno, hace poco tuve tantas que tuve esa crisis de ordenarme y reducirme. Sí. Tengo un contrato con una película de Saint-Exupéry muy grande en Argentina. No sé, está todo muy paralizado. En Francia es una película francesa, no sé cuándo se hará, pero está bien avanzada. Y estoy avanzando mucho con un proyecto sobre Juana Azurduy, que fue una mujer de origen vasco, de hecho, de padre vasco, que fue una de las figuras más importantes de la Revolución de la Liberación de toda América, y que fue olvidada porque era una mujer, pero combatía con machete, teniendo 4 hijos. Bueno, y esa historia me volvió loco, fue como una revelación, y dejé de lado muchos proyectos para consagrarme a eso.
Sí, cuéntanos esa historia.
yo lo que te veo, Pablo, es que tu segunda casa va a ser Euskadi.
Parece, ¿no?
Te veo ya que...
Sí, puede ser, ¿eh? quién sabe.
Puede ser, nunca se sabe. Desde luego, Pablo, por cierto, ¿hasta cuándo vas a estar por aquí?
Ahora 4 noches, dos noches por el festival y 2 para aprovechar para escribir tranquilo.
¿Y cuando vuelves?
¿Tranquilo?
Sí.
¿Qué estás escribiendo?
Siempre estoy escribiendo, desarrollando, no sé, es escribir, realmente es reescribir, en realidad, para profundizar, escribir. Para mí escribir una primera versión de un guión es casi fácil, la escribo en 2 semanas, pero luego escribo 6 versiones, 8, 10, las notas de intención, las reflexiones, los bocetos de otros.
10 años.
O sea que es un trabajo cotidiano, claro. Todos los días tengo una cantidad de horas de reescritura.
Pablo, ¿cuándo vuelves para casa, para Argentina?
Yo ahora estoy viviendo en París, así que me vuelvo dentro de 2 días.
2 días, vuelves a París y, sí. Y Argentina ya se verá.
Y Argentina están las fronteras bloqueadas, tenía algunas cosas que hacer allá, pero se va a estrenar la película ahora, estoy haciendo prensa a distancia.
En Francia no se ha estrenado, porque están los cines cerrados, ¿no?
No, y eso que había mucho entusiasmo, hicimos algo, había empezado en doblar la película al francés, que es algo que no se hace en general en Francia para las películas de autor, ni en Argentina, en España es más común para una película, pero porque creen en el potencial público, como odio los doblajes en general, yo dije, bueno, acepto, pero déjenme intentar hacerlo yo mismo. Y tuvimos una experiencia increíble que fue de realmente dirigir un doblaje en profundidad, haciendo un casting, haciendo... Y hay mucho entusiasmo alrededor de esa versión, pues me di cuenta que podía tener tanta riqueza como la original. Nunca había hecho eso, es algo casi nunca se ha hecho, que el director trabaje todo un doblaje. Así que están todos con mucho entusiasmo, pero las salas están todas cerradas.
Estaba pensando, Pablo, que no pierdes el acento, ¿eh?
No,
argentino.
No
se pierde tan fácil. Pablo, que la mejor de las suertes.
Muchas gracias.
Y te esperamos desde luego por aquí en la sintonía de Radio Vitoria, que te vaya todo muy bien. Y Chus, seguiremos contando a los oyentes todos los días las diferentes películas, ¿no?, que nos vayamos encontrando, que es un auténtico lujo esta semana que habéis previsto, que habéis programado.
Bueno, con esa intención hacemos de acercar al público estos maravillosos trabajos.
Por cierto, que entradas agotadas.
Sí, entradas agotadas y nada, no queda nada. Una pena, pero bueno, sé con las restricciones que tenemos ahora, es lo que nos toca. Efectivamente, normalmente cada año, aunque tuviésemos el aforo completo, también agotamos, pero eso quiere decir que la gente está encantada de ver cine vasco.
Chus Ruano, Pablo Agüero, que es que ricasco a los dos. Agur.
Agur.
Agur.